Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hola ponedores, ¿qué tal? Muy buenas noches, te saluda ya Beatriz Calderón y vamos a dar comienzo a este miércoles que es 18 de septiembre, dejando atrás lo que nos deparaba la jornada de ayer, un día en el que Pedro Sánchez ha creado un registro de medios y ha anunciado también una regulación sobre la libertad de expresión, mientras Hezbollah ha sufrido el mayor ciberataque coordinado de la historia al explotar los buscas que usan para conectarse. Se habla de 9 personas fallecidas y más de 2.800 personas heridas. Y en Madrid ha fallecido el polémico periodista Jimmy Jiménez Arnau. Su popularidad se remonta al año 1977, cuando se casó con una de las nietas de Franco. Tan solo 2 años después se separaban. Ahora era conocido por sus intervenciones en Sálvame. Pero claro, todo esto era noticia ayer. Nosotros vamos a seguir adelante hablando de historias que se alejan de la política y que se acercan a nuestro día a día. Hoy hablamos de la adicción al móvil. Y hoy vamos a preguntarte muchas cosas, ponedor. Por ejemplo, ¿cuántas veces, más o menos, consultas el móvil al día? O también, ¿qué es lo primero que miras en el teléfono cuando te levantas? O cuando estás viendo un partido, una película, una serie, ¿puedes evitar echarle un vistazo al móvil de vez en cuando? Y ojo a otra cuestión. ¿Crees que eres capaz de concentrarte igual que lo hacías antes de que los smartphones, es decir, los teléfonos inteligentes, llegaran a nuestras vidas? Te pregunto todo esto porque esta noche en nuestro temazo del día quiero hablar de la creciente dependencia que tenemos de los móviles. Es una realidad que está ahí y nos pasa a casi todos. Y voy a dar algunos datos, como hacía con Juanma Castaño, que ilustran muy bien lo que está ocurriendo. De media, miramos el móvil, según los estudios, cada 5 minutos. Lo llegamos a desbloquear unas 50 veces cada jornada. Y estamos con él a lo largo del día 250 minutos, de media. Como decía, si proyectáramos a futuro, desde hoy hasta que falleciéramos, el tiempo que hemos echado mirando el móvil, el promedio saldría de unos 11 años. Ahí es nada, ¿eh? El caso es que la dependencia que tenemos de los móviles se ha convertido en muchos casos en un problema de salud mental similar a las adicciones a otras sustancias. Y si nos detenemos en los niños, de media tienen su primer móvil a los 11 años. Hay preocupación, claro, en los institutos. Cada vez son más los profesores que notan que los chavales pues se quedan prácticamente dormidos en clase porque han estado hasta las tantas de la noche con el teléfono. Y fíjate, un 95% de los adolescentes tiene acceso a Internet y un 98,5% actúa en las redes sociales. Desde 2010, además, se ha duplicado el tiempo que pasan conectados. Hay más, el 43% de los alumnos españoles de 15 años se pone nervioso, reconoce que sufre ansiedad cuando no tiene una pantalla cerca. Esto es un informe de la OCDE. Dice una actriz, Talia Ryder, que tiene 22 años, que ella daría lo que fuera por haber crecido sin redes sociales, por haber nacido antes de que existieran. Talia Ryder nació en 2002. Sus palabras me han llamado, la verdad, la atención, sobre todo cuando sabemos que nuestros chicos pasan de media una hora entera viendo vídeos de TikTok y otra pendientes de Instagram. Lorena tiene 20 años. Esto es lo que responde a la pregunta de si le hubiera gustado crecer en un mundo sin redes sociales.
Me hubiese gustado crecer sin redes sociales, ya que creo que podría haber crecido sin tener tantos complejos e inseguridades. Y también creo que le hubiese dado importancia a cosas mucho más vitales que no sean las redes sociales en sí mismas.
Fíjate, lo que ha dicho. Habría tenido menos complejos, menos inseguridades. La verdad es que la preocupación de buena parte de la sociedad por la dependencia a los móviles va en aumento. Buen conocedor de esta problemática es Marc Masip, él es psicólogo y fundador del programa Desconecta y atiende a pacientes en un hospital de día que tienen adicciones, pues por ejemplo, a los videojuegos o a los propios móviles. A Marc le hemos preguntado a qué conclusiones ha llegado después de muchos años investigando las adicciones tecnológicas.
Yo no le daría un teléfono móvil a mi hijo antes de los 16 años. No lo necesita para ser funcional a nivel académico, familiar y social. No les pasa nada, sino que les genera nuevos problemas. Y necesitamos leyes estatales que rijan el uso de la tecnología con urgencia. Ya pasó con el tabaco, con el casco y la moto. Es urgente que haya una protección de acceso, una protección de contenido, evidentemente de los menores de edad, para así también poder educar tanto las instituciones educativas o sanitarias como las familias.
Este psicólogo también nos ha contado que es normal que haya cada vez más gente que dice que se siente más sola que antes, a pesar de que está hiperconectada. Escucha el motivo.
Claro, al final estás en un sofá sentado hablando con gente, pero ni te miras, ni te tocas, ni te abrazas, ni te estrechas la mano, ni te besas. Y el ser humano, por mucho que producto que aparezca, por mucha innovación que haya, va a ser siempre superior lo real a lo virtual. Entonces, puede haber una interconexión, pero no es una conexión real.
Ponedores, os cuento. Recientemente hay una empresa tecnológica que señala que más de la mitad de los jóvenes españoles entre 18 y 35 años se plantea abandonar las redes sociales. El 12% aseguran que, de hecho, ya han cerrado sus cuentas y uno de cada 10 deciden pasarse a un teléfono sin internet. Así que nos preguntamos, ¿a qué responde esta nueva tendencia? ¿Sería la desconexión total la solución a los problemas generados por los patrones de adicción presentes en las redes sociales? Escucha lo que decía al respecto el psicólogo de cabecera de fin de semana de Cristina, Pedro Martínez.
Precisamente es curioso y paradójico, ¿no? Porque cuando se instaura una adicción, se instaura precisamente porque nuestra conducta recibe un refuerzo. Resulta que, claro, cuando te expones demasiado a un entorno social donde te van a ir respondiendo, te van a ir dando sí like, pero también te van a ir haciendo críticas, vas a no recibir tantos como a ti te gustaría. Es decir, lo paradójico es que se convierte esto que parecería un refuerzo, se convierte en castigo. Entonces la persona empieza a sufrir, y como empieza a sufrir, llega un momento en el que está sobresaturada de este tipo de estímulos y necesita de alguna forma recuperarse. Claro, ahí es donde viene ese momento en donde dices, bueno, voy a tomar cartas en el asunto y yo mismo me voy a quitar de esto, ¿no? No, no es posible. Ahí es cuando te das cuenta de que estás metido en una adicción y posiblemente necesitas ayuda.
Para profundizar mucho más en este tema que nos afecta a todos, voy a saludar ya a Jorge Flores. Él es director de Pantallas Amigas, una iniciativa por un uso seguro y saludable de Internet, redes sociales, móviles y videojuegos. Jorge, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, encantado.
Lo primero que quería preguntarte es, ¿dónde estaría la frontera entre el abuso y la dependencia de nuestros móviles?
Bueno, como tal, la dependencia de los dispositivos móviles como de Internet no existe, ¿no? Igual que no existe de las redes sociales, sí hay clínicamente de los videojuegos. Pero bueno, sí es cierto que a nivel de calle, tal y como usamos ese, vamos a decir, ese uso problemático, ¿no? Ese, bueno, tenerlo que utilizar más allá de lo que se puede percibir como sano, como normal. Ahí es donde ya estaríamos, pues en eso que podemos llamar dependencia, ¿no? Pues bueno, ¿dónde está la frontera? Pues básicamente, o una cuestión es muy principal, si interviene de forma contundente en nuestra vida diaria y en nuestras relaciones, y no precisamente para bien, ¿no? Si de repente está afectando a nuestro entorno porque no les prestamos atención, si está afectando a nuestra higiene del sueño porque estamos hasta determinadas horas, si además nos notamos con nerviosismo, irritados, si no lo tenemos a mano o tenemos baja la batería, si cada vez necesitamos usarlo durante más tiempo y esto nos supone un problema, o si hemos intentado incluso reducir esa cantidad de uso y no lo hemos conseguido, pues bueno, yo creo que ese son un poco los cuatro síntomas, entre comillas, de lo que puede ser una dependencia comportamental, ¿no? Abstinencia, tolerancia, afección a la vida diaria y pérdida de control.
Jorge, ¿podría llegar a convertirse la adicción a las pantallas en un problema de salud pública?
Bueno, no sé en qué punto estamos ahora. Un problema de salud pública, bueno, no lo sé. ¿El sedentarismo lo es? Pues posiblemente sí. ¿El consumo abusivo de alcohol en nuestra sociedad? Pues sí, independientemente de que haya diagnosticado a las personas con alcoholismo, ¿no? Pero el consumo abusivo es un problema en nuestra sociedad. Bueno, pues desde ese punto de vista, quizás sí tengamos que tenerlo en cuenta, porque llega a todas las capas de la población desde muy temprana edad y tiene sus efectos, también tiene sus beneficios, pero evidentemente en la parte de las consecuencias negativas del abuso, en diferentes ámbitos, sin que llegue a ser excesivamente problemático, creo que ya es algo a tomar en cuenta, ¿no? Por digamos, ¿cuándo es un problema? Pues cuando de salud, o sea, pues cuando afecta de forma, bueno, importante a un porcentaje amplio de la población, pues quizás haya que empezar a considerarlo, ¿no?, como algo a tener muy en cuenta en los planes de salud, de sanidad, y no solo en los planes de prevención de adicciones.
Hablando de niños adolescentes, ¿qué tenemos que hacer cuando les compramos su primer móvil? ¿Hablamos con ellos? ¿Se lo controlamos?
Bueno, antes de que eso entre ahí, explicado así, yo creo que teníamos que haber hecho muchos deberes, ¿no? Primero evaluar qué momento puede ser el adecuado y también si estamos capacitados y dispuestos para acompañar ese momento de la manera suficiente, ¿no? Digamos que el momento es cuando se da un compromiso suficiente o las condiciones suficientes que suman tanto hijos como padres para garantizar un uso correcto. Cuanto menor sea la edad, más improbable es que el niño pueda aportar de su parte, y por lo tanto más tendrán que poner las familias, ¿no?, las que acompañan. Entonces, eso de entrada. Es importante que antes hayamos dado buen ejemplo. Es importante también que aunque entre ese móvil, no es el todo o nada, ¿no? O es el tuyo, quizás puede ser un móvil, vamos a decir, en régimen de préstamo o usufructo, ¿no? De tal manera que tengamos, que no sea su móvil que se lo hemos regalado y por lo tanto es un objeto suyo, aunque podríamos tratar de gestionar su uso, quizás también ese objeto puede no ser suyo y ya tenemos un poquito más de margen en ese sentido, ¿no? Es importante establecer pues unas condiciones mínimas de uso, y estamos hablando de tipos de aplicaciones, estamos hablando de momentos, estamos hablando de cantidad de uso, ¿no? Digamos unos baremos mínimos. Es importante también, y a veces nos descuidamos, el que esa configuración inicial del móvil tenga unos mínimos, como tanto las aplicaciones que van a ir dentro, por ejemplo, si fuera Instagram, como el propio móvil o dispositivo, ¿no? Y que tenga un antivirus y que haya condiciones de privacidad, porque nos salva también la seguridad de nuestros hijos e hijas. Y sobre todo fomentar, yo creo que es importantísimo, desde el principio, en ese acompañamiento, habituar a una evaluación, a un censar, a un medir qué estamos usando, cuánto y para qué. De tal manera que veamos cómo el móvil puede estar ganando tiempo en nuestras vidas y poder evaluar si eso es correcto, si no, o si queremos modificarlo, ¿no? Porque gran parte de la resistencia al cambio es, bueno, pues no tener motivación suficiente, precisamente porque no se ve razones suficientes. Bueno, vamos a evaluar, vamos a tener datos, y para eso tienen los propios teléfonos aplicaciones, o hay otras externas, que nos van a retratar frente al dispositivo cuál es nuestro perfil y cantidad de uso.
Bueno, y yo también imagino que dar ejemplo como padres es básico, porque eso de no estés todo el rato con el móvil y que tú lo tengas en la mano...
No, es fundamental. Es que siempre a veces las familias dicen, bueno, es que yo eso lo entiendo, es que eso es difícil para mí, es que él sabe más que todo. Si la mejor oportunidad que tenemos, la más sencilla, la más disponible en todo caso, y desde muy temprana edad, es el ejemplo. Eso nos va a dar no solo que ya interprete determinadas cuestiones como habituales o no, sino además nos va a dar, digamos, autoridad, más allá de la que nos da el ser tutor legal, padre o madre, para precisamente, bueno, prescribir o exigir unos determinados comportamientos o límites, ¿no? Yo creo que es importantísimo y no nos damos cuenta de ello. Y cuando hablamos no solo de la cantidad de uso, sino también los momentos de uso, pero hablamos también de gestión de la privacidad, de la ciberseguridad. Yo creo que hay muchísimas cosas en las que podemos ir educando, dando buen ejemplo. Y es importantísimo, si no ya partimos de un umbral demasiado bajo.
Claro. Pantallas Amigas también viene advirtiendo a las familias de los peligros del consumo de porno en menores y jóvenes y les insta a actuar. ¿Cómo? ¿Cuáles son las líneas básicas?
Bueno, si partimos del hecho de que hay porno disponible online y es un porno, es decir, son imágenes para adultos, que en su mayoría, en mainstream, pues es porno con ciertas dosis de violencia, donde las mujeres ocupan un determinado lugar no muy positivo para ellas. Entonces, bueno, ahí en ese conjunto pues tenemos que pensar que la exposición al porno va a generar efectos negativos o no deseables en nuestros hijos. ¿Eh? Y eso está ahí. Y sin embargo, les compramos el móvil con 11 años. Nos preocupa el porno, pero bueno, oye, necesita el móvil. ¿Con el móvil puede acceder al porno? Bueno, entonces la primera de las cuestiones es, si consideramos que eso puede ser un reto, un problema, pues bueno, igual hay que considerar qué medios de acceso tiene a ellos. Cierto es que puede hacerlo desde el dispositivo de otro sitio, ¿no? Pero bueno, quizás una de las cosas que tengamos que hacer, si nos preocupa, es una de las cosas, es bueno, retrasar o gestionar mejor el acceso a esos contenidos, ¿vale? Segundo, pues si hay una influencia que sabemos que va a acabar llegando en ese sentido a nuestros hijos, pues tenemos dos opciones. Una, tratar de trabajar con ellos esa decodificación o interpretación del porno que van a ver de una forma u otra, para que entiendan que, bueno, que es ficción y que hay ciertas cuestiones ahí ocultas que no se ven, pero que son negativas, trabajarlo con ellos, o procurar que profesionales, bien en el centro educativo o fuera de él, traten de poner una visión, vamos a decir, a modo de antídoto, frente a eso que van a acabar viendo, ¿no? Y por la curiosidad, por los iguales, por lo que fuera, incluso por error o incluso porque se lo mandan por WhatsApp, pues bueno, sepan de alguna forma interpretarlo, ¿no? Y de esa manera disminuiremos los efectos que pueda tener en ellos.
Tenemos que ir terminando. Una última cuestión, Jorge, que puede resumir esta conversación que estamos manteniendo contigo, yo creo. ¿Qué tienen las redes sociales para engancharnos tanto?
Bueno, un componente social que es intrínseco a nuestra naturaleza. Tienen estudiado muy bien cómo darnos, bueno, esas recompensas que en muchos casos son variables y por lo tanto generan expectativas. Tienen un atractivo diseño pensado para nuestra interacción, tiene esas notificaciones que reclaman nuestra atención siempre en primer lugar, tienen que se presentan con contenidos audiovisuales muy atractivos y ese scroll infinito, tiene que nos aporta mucho desde el punto de vista de lo social y también alimenta al cerebro, entre comillas lo de alimenta, estimula, diría mejor, estimula el cerebro con muchos inputs a los cuales atiende sin apenas darse cuenta. Eso tienen, están pensadas para eso. Hay muchas personas detrás estudiando cómo conseguir que pasemos tiempo en ellas y además que interactuemos para, de alguna forma, no solo trazar nuestro perfil, sino también atraer la atención de las personas con las que interactuamos. Y por último, y que así también ellas estén participando, ¿no? Por último, diría que inventaron parámetros muy sugerentes que al final, de alguna manera, nos están exigiendo que participemos, ¿no? Y me refiero con el número de seguidores o el número de me gustas, depende de la red. Esto es importante porque son parámetros públicos, es decir, los pueden ver otras personas, objetivos, porque son números, y además en constante actualización. Por lo tanto, bueno, es un medidor permanente de, no sé si de popularidad, ¿no?, que parece que nos pide, nos exige que lo mejoremos porque precisamente lo ven otras personas, ¿no? Es parte de nuestro valor en nuestra sociedad digital. Por lo tanto, están muy bien pensadas, todo esto tienen y hay que ser consciente de en qué empleamos el tiempo.
Pues Jorge Flores, tenemos que ir terminando. Director de Pantallas Amigas, una iniciativa por un uso seguro y saludable de Internet, redes sociales, móviles y videojuegos. Un placer como siempre, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches.
Buenas noches, un placer.
Y así, hablando de la adicción a los móviles y de todo esto que nos contaba Jorge Flores, hemos llegado a las 2 de la mañana. Hoy ha sido nuestro temazo del día y, por supuesto, va a ser el tema de conversación de este programa hasta las 6, que vamos a acompañarte hasta que comience Herrera en COPE. Queremos saber, queremos conocer si tú sientes que sufres esa adicción, esa dependencia te cuesta desprenderte del teléfono, cuando estás hablando con alguien, cuando estás cenando con alguien, cuando estás viendo una película, andas mirando cada X tiempo el móvil. Cuando te levantas, ¿qué es lo primero que haces? De todo esto estamos hablando en nuestro Facebook y también en nuestro teléfono de WhatsApp, donde ya nos puedes dejar una nota de voz, un audio, contándonos cómo te sientes al respecto. 662-942-605. Ahora tenemos que actualizar la información y seguimos poniendo las calles.